Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, escuchamos este archiconocido Get Lucky, dos horas por delante todavía de programa.
En septiembre de este año, en Andanada, recibieron una gran noticia. Les acababan de conceder una estrella Michelin, primera estrella Michelin, de un restaurante español fuera de nuestras fronteras. Se trata, pues, por lo tanto, pues como decimos eso, un notición, con cocinero español, Manuel Berganza. Es comida española y está fuera de nuestras fronteras con esa estrella Michelin de la que, pues, hacemos patria. No abren a la hora de comer, se centran en la tarde, noche, y preparan sus platos a ritmo de Sabina. Presumen de permitir a sus clientes hacer sobremesas y nada de comer y pagar con prisas. Álvaro Reynosa es el propietario de Andanada, un restaurante español que es eso, un Upper West Side de Nueva York. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, enhorabuena, oye.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal, Álvaro? Enhorabuena, buenas noches.
¿Cómo se lleva lo de primero recibir esa primera estrella Michelin de, podemos decir, de la bandera española pero fuera de nuestras fronteras?
Pues realmente es el primer restaurante español fuera de Europa con estrella Michelin, que sea 100% español, ¿no? Que la financiación y los propietarios sean españoles y que el chef sea español también, ¿no? ¿Y cómo se lleva? Pues se lleva muy bien. Realmente, llevamos 2 años trabajando muy duro por este proyecto, en el que siempre hemos creído, en el que estamos en una ciudad que es muy complicada, pero que una vez que consigues ponerte en tu sitio es muy gratificante, y que después de 2 años conseguir una estrella Michelin, ni siquiera cumplir los 2 años, fue todo un auténtico logro, y que vaya, que cuando nos llegó de golpe. Es decir, como el que te pega una torta para espabilarte, pero de buena manera, ¿no? Vamos a decirlo así, porque vaya, no nos esperamos para nada el que nos dé una estrella Michelin. Sabíamos que estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista el tema es que somos bastante humildes, somos muy trabajadores y nos enfocamos en el día a día y en los clientes y en el restaurante que tenemos, ¿no? Entonces no es que hayamos tenido o que tengamos nuestra cabeza pensando en estrellas Michelin o pensando, ¿no?, en algo más allá. Entonces, pues cuando llegó la estrella Michelin, pues fue todo, bueno, toda una alegría, todo un logro, que te voy a contar.
A mí no sé si, Álvaro, me da más envidia que tengas un restaurante en el Upper West Side de Nueva York, que te hayan dado una estrella Michelin. En cualquier caso, lo que hay que decir desde fuera y sin conocerte es que eres un valiente por haberte ido a la ciudad por antonomasia a montar un restaurante en un sitio, en un barrio tan bueno como el que lo tienes. Y en cualquier caso, me imagino que las estrellas Michelin las conceden quienes la conceden y no se casan con nadie. El trabajo bien hecho está claro y tiene que además ser un buen restaurante con un buen producto y con una buena cocina. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa, siendo muy importante todo lo que acabo de mencionar, es que nos expliques bien ese toque español que has puesto en el restaurante, en el negocio en Nueva York. ¿Cómo lo tienes puesto?
Pues lo que tenemos, la cocina que hacemos en el restaurante, bueno, primeramente tenemos un restaurante que está en muy buena zona, está muy cerca del Lincoln Center. Es un restaurante que la decoración del restaurante en sí es muy bonito, tenemos un mural espectacular de Enrique Ponce, ¿no? La pared con una plaza de toros, de ahí viene el nombre Andanada, ¿no? Y bueno, la cocina que hacemos es una cocina española, 100% española, teniendo, bueno, todos los ingredientes que podemos los traemos, todo el producto que podemos lo traemos de España, ¿no? Y queremos que sea 100% auténtica. Entonces, siempre que te trasladas a otro país, también tienes que adaptar un poco la cocina, ¿no? O lo que haces al país receptivo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos platos tradicionales, tenemos platos modernos, tenemos platos de temporada y luego pues tenemos platos principales y paellas, ¿no? Por ejemplo, pues las paellas y los platos tradicionales es un poco más para mantener la comida tradicional española, que al fin y al cabo es un poco más lo que conoce lo que conoce el público americano a grandes rasgos, ¿no? Y luego tenemos un poco una cocina un poquito más delicada, ¿no? Que son los platos modernos, los platos de temporada, aunque toda la cocina en sí tiene una muy buena preparación. El producto es de primera calidad, que yo creo que es el truco de toda cocina, y muy buena presentación.
Pero dinos nombre y apellidos de esos platos. O sea, ¿qué es lo que suelen pedir los neoyorquinos, sabiendo que tienen allí pues la posibilidad de disfrutar de...? Yo decía al principio lo de la bandera, es bandera de España, porque la gastronomía es eso, es parte de nuestra estrella, ¿no? De nuestra marca, que siempre estamos presumiendo de ella. Entonces, ¿qué es lo que suelen pedir? ¿Cuáles suelen ser esos platos estrellas?
Pues, los platos estrella, por ejemplo, es el pulpo a la gallega, ¿no? Que es una desconstrucción del plato original, ¿no? Porque lo que nosotros como hacemos aquí el pulpo a la gallega es una espuma de patata por encima del pulpo, ¿no? Pero tiene la paprika, tiene también el aceite de oliva, ¿no? Tenemos unas patatas bravas muy típicas, muy tradicionales, ¿no? Pero en forma de mosaico, muy bien presentadas. Gusta mucho las paellas salen bastante. Luego tenemos también un plato que es uno de los platos estrella, que es las patatas andanada, que es una presentación como unas patatas cocidas como las patatas arrugadas, ¿no? De las Islas Canarias, que salen como que es, la presentación es como que salen de la tierra. Son platos muy interesantes, ¿no? Y lo que buscamos a la vez es también que sea una cocina divertida y que la gente cuando venga al restaurante disfrute de nuestra cocina, de una cocina divertida, ¿no? Y una pregunta que nos hace mucho el americano es, ¿en dónde está, en qué provincia o qué está basada nuestra cocina, ¿no? Generalmente está basado en toda España. Uh-huh. Es decir, tenemos algunas tapas o tenemos algunos platos que son más característicos de Galicia. Por ejemplo, en verano basamos mucho la carta en platos andaluces, ¿no? Tenemos también platos pues que están un poco vascos. Tenemos un poquito de todo, ¿no? Y como te he comentado, por ejemplo, pues hasta unas patatas arrugadas, ¿no? A nuestra manera, ¿vale? Pero que es un plato, pues digamos, típicamente canario.
Oye, ¿no? Álvaro, pues eso. Álvaro, decía yo en la entradilla de la entrevista, y se le iluminaban los ojos a Roberto, a mi compañero, cuando escuchaba que decía que ponéis a Sabina, por ejemplo, ¿no? En la música del restaurante, ¿no? También cuidáis eso, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la música que tenemos normalmente de cara al cliente pues suele ser flamenco, sobre todo flamenco de fondo, ¿no? Pero lo de eso es la preparación, porque es durante el día, ¿no? Pues que la cocina tiene la música a tope, ¿no? Y entre pues uno de los músicos estrella es Sabina, ¿no? Entonces, pero sí, como te digo, aquí la mitad de los trabajadores son españoles. Intentamos que sea lo más español posible, ¿no? Porque es los que más creemos en el concepto que tenemos. Entonces, pues la cocina son muchos de ellos españoles, ¿no?
Pues fíjate, entonces, que al revés que en España, que cada vez en la cocina hay menos españoles. Debe ser que los está llevando todos por ahí.
Ya. Sí, oye, pues aquí los acogemos, ¿eh?
Oye, Álvaro, ¿por qué te fuiste a Nueva York? ¿Por qué? No sé si llevas el mismo tiempo que el restaurante allí, estabas ya de antes, pero desde luego ambicioso tiene que ser, ¿no? Irse, digamos, a la ciudad por antonomasia a montar un restaurante, ¿no?
Bueno, realmente yo llevo ya 5 años viviendo en Estados Unidos, en Nueva York. Terminé mis estudios en Los Ángeles, vine a Estados Unidos, a Nueva York. Yo soy de profesión, aunque resulte un poco gracioso, soy informático, es decir, algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, estuve trabajando en empresas americanas como ingeniero informático, luego estuve trabajando en el Banco Santander y luego también abrí una empresa de eventos, con lo que en ambos que me fue muy bien, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un apasionado de España, de la cocina española. Yo soy riojano, mi padre tiene una bodega, entonces no siempre eso he tenido muy muy en la sangre. Entonces, al ver que no encontraba buenos restaurantes con buena representación de la gastronomía española que tenemos actualmente, surgió eso de decir, bueno, necesitamos abrir un restaurante español, ¿no? Entonces yo ya con los socios que tengo actuales, que también son españoles, me propusieron ser parte del proyecto y hasta ahora.
Cuesta mucho Digo que en España una de las cosas que siempre estamos denunciando, la cantidad de trabas, la cantidad de papeles, la cantidad de pasos que hay que dar para crear una empresa, ¿es más fácil allí, por ejemplo, en Nueva York?
Sí, sí, no, bueno, no te haces una idea. O sea, si crear una empresa en sí es sencillo. Lo complicado es, yo creo, que montar y llevar un restaurante. Aquí las trabas burocráticas son bastante grandes y luego es muy complicado. Es decir, aquí, tanto desde ese punto de vista como desde el público, es todo muy exigente.
Vale.
Es decir, aquí no puedes bajar la guardia en nada, ¿no? Y bueno, hablamos mucho, estamos comentando mucho de la cocina, ¿no? Y yo algo que en lo que sí que quiero hacer hincapié, ¿no? Porque yo creo que es algo también básico de un restaurante, ¿no? Es el servicio. Es decir, el servicio que tenemos en nuestro restaurante es excelente, nos enfocamos muchísimo en el cliente, nos enfocamos en hacer sentir al cliente como que está en casa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, porque claro, aquí hay tanta competitividad, que aunque tu restaurante sea muy bueno, la comida que tienes sea genial, si tú no das ese, ¿no?, ese toque especial al restaurante, no consigues que la gente vuelva tan a menudo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos creando es una clientela fija. Hacemos que la gente, desde el primer momento que entra por la puerta hasta el momento que se va, que se sienta bien, ¿no?, que se sientan como en su casa, y aquí todo el personal que yo tengo, porque yo me enfoco sobre todo en el personal de sala, me enfoco en que se preocupen de la experiencia, ¿no?, y que la experiencia lo es todo. Es decir, es desde que entras hasta que sales, ¿no?, desde que te sientas a la mesa, en cómo te atiende el camarero, en cómo sale la comida, en cómo está preparada la comida. Es un poco todo, ¿no? La experiencia es todo el conjunto, ¿no? Que no es solo la comida, que yo creo que muchas veces hacemos mucho hincapié en la comida, que por supuesto que es a lo que vas a un restaurante, pero yo quiero también hacer hincapié un poco en lo que es el cómo tú te sientes, el cómo comer, la experiencia, ¿no? Eso es algo tan característico que tenemos en España, que es el comer bien, la sobremesa, el disfrutar con tus amigos, el disfrutar con tu familia, ¿no? Entonces, en eso nos centramos 100%.
Pues Álvaro Reynoso es un informático español que ha conseguido dar con la tecla para que su restaurante... Por cierto, ayer contábamos un chiste muy malo, pero bueno, era como consecuencia de otra historia que no viene a cuento ahora, que el plato preferido de un informático eran las patatas chips. Pero bueno, pues eso, un chiste malo, sin más.
Lo contó un ordenador.
Es verdad, es que lo contó un teléfono, lo contó un ordenador, no lo contamos nosotros. Álvaro Reynoso, digo, que es este informático que se ha preparado muy bien para el mundo de los negocios y en este caso para la restauración, que como él muy bien dice, producto, atención, servicio y nada más y nada menos que en el Upper West Side de Nueva York con una estrella Michelin.
Y Flamenco se llama, y Sabina,
Y Flamenco y Sabina, por supuesto. Se llama Andanada y es un proyecto 100% español. El primer proyecto 100% español de restauración en el extranjero que consigue una estrella Michelin. Álvaro, toda la suerte del mundo, que la vas a necesitar, porque aunque os vaya muy bien, nunca está de más contar con la fortuna para poder seguir, pues eso, representando a España fuera de nuestro país y, sobre todo, lo más importante, atendiendo a todos vuestros clientes de la manera que lo estáis haciendo para haber recibido este galardón. Muchas gracias por atendernos esta noche en la noche de COPE.
A vosotros muchísimas gracias y que aquí están todos invitados a venir siempre que vengan de España aquí, que les vamos a atender como se debe, con
pues
mucho cariño.
A las 6 de la mañana terminamos, lo mismo nos vamos para allá.
Nos cogemos un avión.
Sí.
Nos cogemos un avión.
Voy preparando una mesita, reserva y una mesita, ¿vale?
cuento con ello que vais a disfrutar.
¿Qué parada de metro es?
la línea roja la tienes a 3 bloques.
Venga.
Así que bien,
pues ya está, pues ya está. Álvaro, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Venga, buenas noches, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar esta noche de embarazos y de cómo hay que cuidarse durante el embarazo. Hay muchas mujeres en España, más que debería haber, pero hay muchas mujeres en España que están embarazadas. Doctor Pérez Almeida, buenas noches, Esteban.
Buenas noches, querido amigo. Y tanto que más deberían de haber. Y,
digo claro, yo, ¿no? Y, que nos vendría muy bien, vamos.
Al país, desde luego.
Sí, sí, sí.
Y a las parejas, pues también. Hace poco hablábamos aquí de cómo España va a ser un país más que viejo,
sí,
en el año 2050, que está ahí a la vuelta de la esquina, y hablábamos cómo, bueno, pues no se sostiene, ya tenemos menos de 2.1 niños por pareja, que es lo que se necesita para que un país vaya adelante, pues uh-huh, con lo cual la tasa de natalidad que tenemos, pues no. La población activa dentro de poco pues va a ser poquita en comparación con la pasiva, y hay que hacer algo. Lo que hay que hacer es lo que ya hacían nuestras madres y nuestras abuelas, también tener niños y traer niños. Lo cierto es que, bueno, en muchas ocasiones esto es complicado, en otras ocasiones yo creo que no se habla lo suficiente, bajo mi punto de vista, es decir, si te pones a ver por ahí, no se habla lo suficiente de cómo son los embarazos, de cómo son los embarazos normales, que son la inmensa mayoría, de qué es lo que hay que hacer, de cómo es ese sentimiento de maternidad que toda mujer lleva consigo, y cómo también el hombre, pues ese sentimiento de paternidad, pues lo tiene que sacar a flor de piel. Vamos a hablar de ello esta noche.
Pues vamos a hablar de ello, y primero contamos con el doctor Chantón Martínez Astorquiza, que es jefe de ginecología del Hospital de Cruces y presidente de la sección de medicina perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Doctor Martínez Astorquiza, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien.
Bien, gracias.
Muchas gracias. Y sobre todo también gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Digo yo que bueno, que ahora tienen ustedes menos trabajo y se prevé que van a tener menos en el futuro que hace, pues nada, 20 años. Y comentaba también que no hablamos lo suficiente de cómo el embarazo es algo maravilloso en el mundo de la mujer.
Tenéis toda la razón, y la verdad es que estamos bastante preocupados, porque yo que tengo unos cuantos años, ya más de 50...
Hombre, pues yo también, ¿eh?
Era un placer cuando atendías cuartos, quintos, sextos, sí, embarazos. Hoy concretamente he atendido yo una mujer que ha tenido un cuarto parto, y gracias a Dios ha ido muy bien, y es una maravilla, ¿no?, una cuarta gestación. Uh-huh. Y estamos muy preocupados porque sabéis que, por lo menos en el País Vasco, el año 2013 ha superado las muertes de las personas que han fallecido, han superado los nacimientos.
Sí, señor.
Y también sabéis que en toda España pues se han bajado casi un 10% los partos desde que empezó la crisis. Uh-huh. Ya no llegamos a los 500.000, entonces estamos muy preocupados, no solo porque alguien tiene que pagar las pensiones, sino porque queremos tener hijos, que eso es la alegría de la vida y es lo que mueve las familias, ¿no? Desde mi punto de vista, de luego.
Tú lo has dicho, no, y desde el mío, la alegría de la vida. Y tanto, cuando vas a un parque y hay mucho revuelo de churumbeles, dice, bueno, aquí hay vida. Y si te das cuenta, yo por lo menos me percato que cuando la gente se va acercando o pasea por sitios por donde hay niños jugando, la gente sonríe. Es decir, que realmente concibes o estás viendo a esos niños como el futuro tuyo. Pero bueno, ¿qué es lo? La mujer no se queda más o no tiene más embarazos solamente por el tema económico, o también porque hay otro tema que ya empieza a presentarse, o por lo menos yo lo pienso y a mí ya me preocupa, que es cultural.
Yo creo que influyen todos los motivos. Uno es que las mujeres ahora trabajan, afortunadamente los hombres y las mujeres cada vez somos más iguales, como somos, desde luego, y el acceso al trabajo ha condicionado pues actitudes y posiciones en la vida, ¿no? Uh-huh. Y la mujer pues piensa cuándo trabajar, quiere acabar su carrera, quiere comprarse su piso, y todo esto retrasa un poco la maternidad, y también en algunas dejan de pensar en ser madres, ¿no? Cambia un poco los conceptos, pero es la vida, no podemos cambiarlos. Y eso es uno de los motivos. Luego también acceden más tarde al deseo de quedarte embarazadas, y eso, como sabéis, pues es un gran problema. De hecho, la encuesta que hemos hecho en la SEGO, el primer factor de riesgo en las embarazadas es la edad, que acuden de más de 35 años a quedarse embarazadas. Todo eso pues complica las gestaciones y hace que estén que menor número de mujeres se queden embarazadas. Pero yo creo que es multifactorial, también cultural, social, los cambios que ha pasado en nuestro país, ¿no?
Perfecto. Pues vamos a un embarazo normal. El primer trimestre del embarazo, ¿qué cuidados son los que tú recomiendas ahí?
Nosotros estamos luchando, desde luego el primer trimestre es el más importante, pero claro, estamos luchando mucho también, como ya sabéis, por la visita preconcepcional, es decir, que las parejas se sienten delante de nosotros, de los ginecólogos, de sus médicos de confianza, y les digan que se van a quedar, que se quieren quedar embarazadas. Menos de un 25% de las mujeres acuden a decirlo esto a los ginecólogos. Es muy importante porque ahí es donde nosotros hacemos la labor de cultural, informativa, detectamos las enfermedades que pueden tener, los riesgos, y también les hablamos de los suplementos que ya sabéis que el ácido fólico, y el yodo son esenciales para la prevención de las malformaciones y los retrasos mentales, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esa visita es muy importante. Y luego, por supuesto, como decís, el primer trimestre es esencial, es cuando se forman todas las estructuras cerebrales, todos los órganos importantes, donde más cuidado tenemos que tener, ¿no?, para que ese embarazo vaya a buen puerto.
Bien, cuidado con todo, y yo aquí desde luego quiero dejar algo claro una vez más: las mujeres cada vez fuman más, por desgracia el cáncer de pulmón ha aumentado en las mujeres en un 80%, y lo cierto es que cuando inhalamos una calada de un pitillo pasa a nuestros pulmones, a la sangre y directamente a nuestro chaval.
Absolutamente de acuerdo, y de hecho, además, los hombres hemos dejado de fumar y ahora las que fuman son las mujeres. En las cenas nos quedamos los chicos solos aquí en el País Vasco y salen todas a fumar. Yo, pero ¿dónde van estas, no? Uh-huh. Es una especie de pequeña lacra. Sí, en las embarazadas esto es mucho peor, y de hecho el primer consejo es cero fumar, cero alcohol. Eso es clarísimo.
Sí, señor.
Cuando yo era más joven y hacía especialidad en cruces, decíamos, no pasa nada, las fumadoras tienen niños más pequeños. No, eso es cierto, pero no solo es cierto, se ha visto que ciertas malformaciones y ciertos retrasos mentales están asociados con el uso abusivo del tabaco. O sea, uh-huh, que cero alcohol, yo sé que lo decís siempre, cero alcohol, cero tabaco.
Perfecto, pues esto lo tenemos claro, y después muchas mamás empiezan a preguntarse, sobre todo en este primer trimestre también, me duele la cabeza, tomo un paracetamol, ¿qué es lo que tomo? ¿Me doy un golpe, un antiinflamatorio, sí o no? ¿La medicación?
Hombre, yo creo que hay cosas muy muy banales que todos nos automedicamos, como sabéis, todos tenemos una farmacia en casa, todos sí, los españoles, pero sí, el paracetamol es una cosa muy sencilla que en principio se puede tomar, pero el consejo es, pregunta a tu médico de confianza. Si no le tienes a mano, pregunta a tu médico de cabecera. Cualquier tipo de medicación, y sobre todo en el primer trimestre del embarazo, hay que tomarlo con mucha cautela, porque es acordaros de la talidomida. Yo os he oído hablar, sí, a vosotros de la talidomida, sí, de los antieméticos que eran tan importantes en América, fue horrible. Entonces, se pueden tomar cosas, no hay que estar agobiados, pero sí que hay que consultar con el médico. Y sobre todo lo que no sean tratamientos sencillos y habituales con el paracetamol.
Perfecto. Segundo trimestre, ¿en dónde tenemos que prestar o a qué tenemos que prestar más atención?
El segundo trimestre es un poco el diagnóstico de las malformaciones. Hay muchas malformaciones que son detectables, hay muchas malformaciones que tienen cierta terapia intraútero. Entonces ese es el trimestre de la ecografía, cuando ya se ha hecho el embrión, pasa a las 12 semanas a feto, y en la 20 semanas, cuando sabéis que hacemos la OMS y la SEGO, sí, y todas las sociedades médicas recomiendan la ecografía de las malformaciones de las 20 semanas. Especialmente porque muchas tienen tratamiento también, se pueden curar o ayudar.
Intraútero también.
Incluso intraútero. Hay cosas, otras desgraciadamente no.
La cirugía fetal cada vez se desarrolla más.
Pues sí, de hecho nosotros, sobre todo en los embarazos gemelares, en mi hospital de Cruces y en muchos centros en España, tenemos una unidad de terapia fetal que realmente salva muchas vidas. A veces también en fetos con grandes malformaciones, pues también es útil para interrumpir o a reconducir el flujo sanguíneo, pero la terapia fetal es una ilusión positiva en el embarazo también, claro.
Perfecto, ¿y en el último trimestre?
El último trimestre, la palabra es crecimiento, ¿no? Uh-huh. El crecimiento es saber de cuánto está la mujer embarazada, cuánto pesa su hijo, que no haga un CIR, un crecimiento intrauterino retardado, intraútero, porque si es un CIR habrá que tomar medidas preventivas, también medidas para terapéuticas, adelantar la gestación. Es el trimestre del crecimiento, de la evaluación del crecimiento y de la preparación al parto.
Perfecto, pues que muchas gracias.
Doctor Martínez Astorguiza, gracias y buenas noches.
Buenas noches, es un placer siempre hablar con vosotros, a vuestra disposición para cuando queráis.
Gracias. Y tanto, pues volveremos a hablar. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hablamos ahora con la doctora Clotilde Vázquez. Ella es jefe corporativo de Endocrinología y Nutrición de IDC Salud y Fundación Jiménez Díaz. Doctora Vázquez, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por estar una vez más aquí con nosotros, Clotilde.
Encantada.
El placer.
Estaba oyendo al doctor y como mujer decía, ay Dios mío, qué mérito tenemos las mujeres, ¿verdad?
Todo. Usted, no te quepa la menor duda. Pero tienen todo el mérito del mundo, pero también es cierto que últimamente...
No, pero la gratificación es nuestro premio.
Sin lugar a duda. Porque yo lo hablo con mi mujer cuando tuvimos a nuestros niños y le decía, sí, mira, yo el sentimiento ese de paternidad lo tengo, pero desde luego me superas con creces. Y ella me decía, claro, es inevitable. Si ustedes lo llevan desde el minuto cero, ya le quieren.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues yo te tengo que preguntar, Clotilde, tengo que preguntar a la doctora Vázquez por la alimentación, por la nutrición durante el embarazo. Hay una serie de alimentos que me imagino que estarán prohibidos, ¿no?
Claro, todos los alimentos que pueden transmitir la toxina, porque de la listeria y enfermedades que se pueden prevenir, Esto ha hecho que, bueno, que algunos los embutidos y otros alimentos no cocinados, sobre todo proteína no cocinada, pues se deban evitar y eso pues limita un poco la, pues, decir, jamoncito.
El jamón no serrano ni aunque sea de bellota.
Pero sin embargo, bueno, pues permite muchísimos otros. Y lo que sí que hay que transmitir es la importancia de una buena alimentación. Hay que suprimir unos alimentos que muy bien le va a indicar su obstetra o su ginecólogo, sí, desde el primer momento. Y es verdad que oirán cada vez más, porque es así, la gran importancia de la buena nutrición pre y preconcepcional también. Sí. Y pues, cuando uno de verdad dice, venga, vamos a por el niño, pues uno se tiene que cuidar más. Y la alimentación es uno de esos cuidados más, pero no porque esté bien, sino porque tiene una gran trascendencia, porque eso influye enormemente desde el minuto uno de la concepción. Sí. Claro, yo diciendo esto, que es verdad y que tiene en este momento un sustento científico enorme, tampoco quiero hiperresponsabilizar, porque a veces encuentras a madres tan angustiadas y se sienten tan con una mochila tan grande de responsabilidad, porque dicho así, luego el llevarlo a cabo es muy sencillo. En realidad es comer sensatamente, comer prudentemente, comer de todo, comer placenteramente y vigilar el peso sin histerias, o sea, sin preocuparse demasiado. Hay un margen de ganancia de peso que relativamente grande. Lo importante es que no se pase una gran hambre ni una desnutrición que va al feto de manera muy negativa, y tampoco una sobrenutrición que también va a programar a nuestro feto para ser luego una persona que no regule bien su homeostasis energética.
Claro. Te quería preguntar, el tema de los pescados grandes, azules, mercurio, todo esto, ¿qué pasa?
Bueno, los grandes pescados que viven mucho tiempo y que se alimentan del plancton marino, pues por desgracia, por los residuos que vamos dejando y la contaminación en nuestro planeta, pues empiezan a acumular metales pesados, particularmente el mercurio, pero también otros, ¿no?
Sí.
Entonces, siendo unos alimentos excelentes, porque es una proteína de buenísima calidad, porque tienen una grasa de fantástica calidad y son las fuentes más importantes de ácidos grasos omega 3, pues sin embargo tienen la contrapartida de que empiezan a estar demasiado cargados, y nunca mejor dicho, de metales, de mercurio. Entonces, la población no embarazada, pues debemos de seguir consumiéndolo una o dos veces a la semana, no pasa nada, pero en el embarazo, precisamente por esa enorme susceptibilidad de la situación, ¿no?, de que podemos influir en un organismo en sus primeros semanas de vida y en desarrollo, pues se recomienda, es decir, que no tomar emperador, ni atún, ni ningún alimento de azul, o sea, ningún pescado azul, sobre todo aquellos de gran tamaño, ¿no? Porque los de pequeño tamaño que viven mucho menos tiempo no les da tiempo a acumularlo, ¿eh? O sea, que si una sardinilla de vez en cuando no pasa nada.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Doctora Vázquez, gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches.
Hasta luego.
Y vamos con otra mujer, con la doctora Carmen Oteo. Ella es ginecóloga del Hospital Sur de Alcorcón. Doctora Oteo, buenas noches.
Hola, buenas
noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Yo te quería preguntar, porque bien dentro de lo que es el embarazo normal hay dos temas que a mí se me antoja que son absolutamente fundamentales. Uno, el ejercicio. Sí, antes pues te decían cuidadín, bien, hay que tener cuidadín, pero hay que hacer ejercicio y nos dirás cómo. Y otro, el cuidado de la piel, ¿no? Por las manchas y demás, me refiero, el plasma gravídico, sí, que te sale si coges sol, lo que te puede, pues esto.
Mira, son dos cosas muy importantes que a veces en la primera consulta de embarazo no se tratan con el debido interés.
Claro.
El problema más importante con respecto a la piel es la bajada de hormona femenina que se produce durante todo el embarazo. Entonces, sí, esto acarrea a que la piel no está lubricada, se seca. La embarazada tiene la piel muy, muy seca. Por tanto, si una embarazada se hidrata bien desde un principio y se pone protector solar, porque ya que la piel seca se daña más con el sol, por eso somos más susceptibles a tener manchas, a tener eczemas, a tener lesiones que pican. Entonces, la embarazada tiene totalmente que hidratarse todos los días varias veces.
Sí, algo tan fácil como hidrátate todos los días y desde el minuto cero del embarazo, o desde el minuto uno.
Varias veces a lo largo del día. Y luego otro proceso que se produce en la piel es el estiramiento. Claro, la tripa va a crecer, los senos van a crecer, las raíces de las piernas también. Entonces todo eso hace que esa piel rasgue y salga las famosas estrías.
Estría. ¿Y eso se puede prevenir?
Claro, hidratando con cremas antiestrías y con hidratación, cremas potentes, que lleven mucho, muy aceitosas. Claro. Esas cremas, tanto las antiestrías como las otras, se pueden combinar perfectamente y previenes no solamente de las estrías, sino también de todas las lesiones, manchas, eczemas y cualquier patología de la piel.
Me hablabas de la mama y, desde luego, si hay algo doloroso en la mastitis después cuando das a luz, ¿se puede prevenir?
Ahora, por ejemplo, estamos haciendo mucho hincapié en muchos hospitales en el tema de la lactancia materna.
Sí, sí, claro.
Entonces, está comprobado de muchas maneras que las mastitis muchas veces es por el mal vaciado del bebé de la leche del seno. Si queda un resto, entonces ese resto, los gérmenes de la piel, que son muy listos, entran por los conductos del pezón, que están más dados de sí, e infectan. Entonces, un buen acople del bebé y un buen vaciado por parte del bebé de ese seno evita perfectamente las mastitis.
Perfecto. ¿Y el ejercicio? Que
bueno,
no podemos finalizar sin hablar del ejercicio.
Hombre, por supuesto, es fundamental. De hecho, siempre hay que potenciar que la mujer lleve una vida sana y potenciar que haga ejercicio. Por ejemplo, la mujer que es deportista, pues es animar a seguir practicando ese deporte, siempre que no sea o muy violento o que no entrañe riesgo, por ejemplo, de caídas o de golpes, pero disminuyendo un poquito la intensidad. Y la que no ha hecho deporte tiene que iniciarse de forma progresiva, porque tenemos tres puntos importantes a la mujer embarazada.
Sí.
La columna,
sí,
las piernas,
sí,
y lo que es la cadera y el suelo pélvico. La columna, porque si te fijas, la embarazada cuando camina, que tiene mucha barriga, va muy estirada, pues se rectifica toda la parte de la zona de la columna lumbar, con lo cual produce muchas contracturas lumbares, las famosas lumbalgias de las embarazadas. Luego, la cadera se va ampliando y los músculos del suelo pélvico se adelgazan demasiado. Y luego las piernas, con las famosas varices, con las famosas hinchazones del final del embarazo. Entonces, tenemos que hacer hincapié en potenciar ejercicios que vayan a esas zonas. Por ejemplo, ahora estamos mandando mucho lo que es la pelota de pilates para la cadera y suelo pélvico. La famosa danza del vientre también nos viene muy bien.
Sí.
También ejercicios muy específicos de relajación de la columna y de las zonas lumbares. Pero cualquier ejercicio físico suave, como puede ser natación, incluso el andar, simplemente una serie de minutos al día, hace que la mujer se sienta muchísimo mejor y limite todos esos problemas tan pesados que se producen durante el embarazo.
Y las medias estas que yo veo que se ponen también y que descargan.
Las medias de compresión,
sí,
fuerte. Hombre, si la persona ya tiene varices de por sí,
claro,
hay que ponerlas. Hay que ponerlas porque es la única manera de favorecer, junto, pues, por ejemplo, con sesiones de drenaje, de masajes drenantes o incluso la propia natación, son las maneras de,
sí,
potenciar,
señora,
el retorno venoso. Entonces, así no podrán ir a más y la mujer embarazada pues lo llevará con muchísima más tranquilidad que la que no lo hace. La que no lo hace te llega a decir desesperadamente que no puede más, que no puede más.
Así es, pues, que muchas gracias y que tenemos que seguir hablando de esto porque, bueno,
sí, sí,
yo creo que todo lo que sea hablar de lo normal que es un embarazo es algo absolutamente fundamental.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Vale, hasta la próxima.
Buenas noches, doctora.
Bueno, y tanto que sí es normal. Y es que hay que ir transmitiendo esto y que, bueno, la prevención en cuanto... Mira, ya has visto la mastitis, ya has visto en el tema de varices el otro
el
día...
Tío, ¿para qué queremos mastitis si ya tenemos cada uno la nuestra?
Te has convertido ahora en un artista, la nuestra, que no nos la quite. El tema de la compresión, el otro día hablábamos aquí también del deporte y comentábamos lo de Sockstar. El otro día metido también en su página, lo he visto que lo tienen también para las mamás. Bueno, son otras medias distintas, pero de compresión decreciente y que ha avanzado muchísimo. Ahí todo esto hay que hacerlo. La dieta absolutamente fundamental. Y mira, caminar.
Caminar, que es sencillo, que lo puede hacer y está al alcance de prácticamente todo el mundo. Pues muchas gracias, Esteban.
Un abrazo, campeón.
Y vamos ya con el momento de la moda, con el momento Cope Chic, que traemos siempre, todas las semanas aquí en la noche. Buenas noches, Lola. Buenas noches, Leticia.
Hola, Larta 1. Hola, Roberto. Dicen que una vez que pasa el puente de diciembre estamos ya prácticamente en la cuenta atrás para las Navidades. Por eso, en estos últimos programas del año vamos a intentar echaros un cable en esta época en la que tantos regalos tenemos que hacer, tanta familia tenemos que ver y a tantos eventos tenemos que ir.
Y hablando de Navidad, vamos a empezar con una cita a la que acudimos hace unos días y que no nos podíamos perder. Estuvo nada más y nada menos que protagonizada por la guapísima modelo Nieves Álvarez, que es la embajadora de la emblemática marca de perfumes Rochas y su campaña Momentos Mágicos de la Navidad. Pudimos hablar con ella y así nos contó qué es para ella esto de momentos mágicos.
Pues yo creo que para mí, y podría decir que para la mayoría de la gente, un momento mágico al final se reduce a las cositas más sencillas y más íntimas que tenemos todos en la vida, ¿no? Como es estar con tu familia, con tus amigos, o esos ratitos que en el fondo hacen que tu vida sea mucho más bonita, más alegre y que lo compartes con los tuyos.
Y seguimos con regalos, porque si hay algo que está de moda son los regalos personalizados. Esta semana nosotras hemos conocido a Susico, o lo que es lo mismo, Susana e Ico, dos amigas que decidieron crear este negocio para hacer productos que seguro van a triunfar estas Navidades.
Susico nació en el 2011 para llenar un hueco en los productos personalizados y salir un poco de lo tradicional, que era personalizar con letras, con tu nombre, con las iniciales. Creamos unas imágenes, unos accesorios, unas paletas de colores para que la gente pudiese elegir al niño de turno o a la madre o al padre o a la abuela. Empezamos con tarjetones, tarjetas, crismas, recordatorios, pero el éxito de la personalización fue tan grande que nos empezaron a pedir esa personalización en otros productos. Y ahí es donde empezamos a personalizar pues cosas más cotidianas, las fundas de móviles, baterías para cargar los móviles con tu nombre, con una imagen tuya, con tu mascota.
Y no hay Navidad sin frío, así que qué mejor que enseñaros una de esas prendas que no nos van a dejar pasar ni un poco de frío.
Es una firma creada en 2007 con un material estrella, las plumas, y que tantísimo hemos visto a las It Girls del momento. Esta marca se llama Silolona y su creador Alberto ha pasado por los micrófonos de nuestro programa para hablarnos un poquito más de estas prendas que no pueden faltar en tu armario para combatir los días de frío de este año.
En el mercado lo que abundan son las prendas de pluma, son más bien deportivas y casuales. Pero nosotros en aquel momento, con la aparición de unos nuevos materiales, unos nuevos procesos de producción, hemos descubierto de que se puede fabricar unas prendas de pluma no tan deportivas. O sea, digamos, se puede feminizar y hacerlo más sofisticado. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros hemos fijado como objetivo y la línea maestra de nuestra colección.
Bueno, y ahora hay que recordar que estamos en redes sociales.
Efectivamente, en Twitter con @copechic, en facebook.com y todos los martes en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hashtag si los hombres hablasen. Esto es un grupo de padres que abogan por una mayor participación de los papás en la crianza de sus hijos. Además, reivindican cambios legislativos para poder formar parte del día a día de los primeros momentos de vida de sus hijos. Bueno, pues vamos a hablar con Javier de Domingo, que es psicólogo, padre y responsable de este hashtag, de Si los hombres hablasen. Javier de Domingo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues estáis hablando, en cierto modo, ¿no? Bueno, estamos hablando, mejor dicho.
Ya lo creo. Yo creo que ya toca que los hombres puedan expresarse con más naturalidad y con más responsabilidad, la verdad.
¿Porque somos poco padres o somos menos padres de lo que deberíamos ser?
Yo creo que hemos sido educados en estar un poco más apartados y que la maternidad o paternidad es cosa de mujeres. El mundo ha cambiado muy rápidamente y los hombres de hoy creo que también tenemos que adaptarnos. Creo que nosotros tenemos que tomar el relevo y creo que tenemos que formarnos e informarnos más de cuáles son nuestras responsabilidades en el hogar y en la crianza y con los niños.
Esto no es de repente un hashtag, no es que os juntéis o que habléis a través de Twitter, sino que vosotros, y creo que a través de una iniciativa tuya, sois un grupo de padres que os juntáis habitualmente, no sé si una vez a la semana, y que tenéis un proyecto en el que creéis y confiáis, y es que hay que empezar a cambiar un poco, ¿no? Cómo está establecida la sociedad a nivel de cuando somos padres, el poco tiempo que muchas veces tenemos o podemos dedicar a nuestros hijos por los horarios, y queréis darle un vuelco a esto, ¿no?
Claro, a ver, yo soy padre, con mis dos hijos, yo viví la ausencia de un padre que estaba todo el día trabajando y como psicólogo veo constantemente a gente que está realmente dolida y herida y casi siempre tiene que ver con la falta de tiempo o de amor presente que han tenido con los padres, el padre y la madre. Entonces, yo cuando tuve mi segundo hijo, yo me daba cuenta que las mujeres sí tenían grupos de crianza, grupos de lactancia, madres, hermanas, amigas, gente con la que poder hablar. Pero el hombre no. El hombre no tenía con quién hablar, con quién expresar sus dudas, sus miedos, su rabia, y se lo tiene que zampar él mismo. O sea, lo acaba reprimiendo. Y eso no es bueno. Es un modelo de hombre que creo que no es el deseable para nuestros hijos.
Lo que pasa que, y nosotros somos padres ambos, ¿eh? Roberto y yo tenemos dos hijos cada uno, y es verdad también que pasamos menos tiempo que nuestras mujeres con los niños, entre otras cosas porque trabajamos aquí de madrugada, pero ambos, y yo creo que incluso Roberto más, porque tiene más dotes con los niños que yo, y las cosas como son, pasamos, yo creo, bastante tiempo de calidad dentro de nuestro tiempo libre o nuestro tiempo más allá del trabajo o de las obligaciones. No sé, yo no le hemos hablado así abiertamente, nunca se lo he preguntado, pero yo creo que estamos bastante satisfechos, nos gustaría pasar más tiempo con ellos, pero bastante satisfechos en el sentido de que el tiempo que pasamos con los niños, pues no solo es gratificante para nosotros, sino que los niños lo agradecen y lo viven como, claro, como la paternidad que nosotros les mostramos, claro, ¿no?
Sí. ¿Qué edad tienen vuestros hijos?
6 y 3, o en su caso...
El mío, 1 y 4.
Bueno, pues estamos a la par. El mío cumple 5 el viernes que viene y el otro tiene 2.
Pues más o menos.
Sois candidatos perfectos para apuntaros al grupo de padres.
Fíjate, ha dicho una cosa Lartán además que me ha hecho recapacitar. Aparte de que agradezco a mi compañero que esos elogios, que yo creo que estamos a la par los dos, de tiempo igual y luego por naturaleza de cómo sabemos tratar a nuestros niños, el cariño y el amor está clarísimo, vamos, eso yo creo que tenemos claro. Pero ha dicho una cosa y ha dicho, tampoco lo hemos hablado. Y es verdad que quizá una de las cosas que nos pasa a los hombres es que, o sea, se juntan dos mujeres y enseguida hablan de los niños y con una ternura, y nosotros somos como más rudos.
Es que hablamos más de nuestras mujeres.
Sí, sí, sí.
Dedicamos más tiempo a hablar de nuestras mujeres.
O de qué será el día de mañana a nuestros hijos, pero no con esa sensibilidad. Es verdad que hablan de... Es verdad.
Esto me dicen, la gente me pregunta, ¿y de qué habláis? Y principalmente la gente piensa que hablamos, uno, de despellejar a las mujeres, y dos, de sexo. Y la verdad es que podría ser perfectamente, ambas cosas pueden ser legítimas en un momento dado si uno se siente mal con su mujer, y que creo que es un espacio idóneo para poder expresar aquello por lo que se siente mal. Lo de despellejar menos, me gusta. Pero en realidad lo que hablamos es de cosas cotidianas, de temas que tienen que ver, de diferencias de opiniones con cualquier persona, sí, de por qué nos cuesta hablar. Y yo creo que nos cuesta hablar, como tú has dicho antes, porque no se nos ha enseñado a hablar. Porque los hombres, tener la emoción del miedo o de la tristeza son emociones que no son adaptativas para el hombre. Entonces el hombre ha tendido a reprimir esas cosas.
Pues imagínate, Javier, en mi caso, que además de todo lo que has dicho y de ser hombre y de ser padre y de dos hijos, soy vasco. Imagínate lo que me cuesta a mí expresar las cosas. Sí, pero no.
Los chocos ahí podéis hablar, los hombres, ¿no?
Pero los chocos los hombres, te aseguro que de niños no hablamos, te aseguro. De todas formas, ya fuera de esta broma, a mí me parece muy oportuno que por lo menos hayas abierto, ¿no? La espita para concienciarnos y sobre todo para llamarnos la atención, más que para concienciarnos, para llamarnos la atención. Lo que te quería preguntar es toda esta iniciativa, ¿en qué se sustancia? Es decir, ¿hay un foro alrededor de esto? ¿Está el hashtag en Twitter para poder, mantener una cierta conversación? ¿Hay un grupo hecho? ¿Cómo lo habéis hecho?
A ver, yo lo abrí porque me di cuenta que no había cosas de estas. No había grupos de hombres en crianza. Entonces yo lo abrí en febrero del año pasado y nosotros nos juntamos dos veces al mes, cada 15 días, los miércoles, de 7 a 8 y media de la tarde. La próxima reunión será este próximo miércoles 17.
Sí.
Y en un principio nos juntamos los que podemos ir. Bueno, yo siempre voy, evidentemente. Y va, la gente entra y sale. No es un grupo cerrado, es un grupo abierto y está invitado a venir el que quiera. Y ahí lo que hacemos es, yo lo llamo si los hombres hablasen. Pues lo que quiero es que los hombres hablen, se comuniquen, se expresen de todos los temas que tienen que ver con crianza o con su sentir en general. Mi idea es que esto se expanda. Yo no, esto no es una cosa mía, no me pertenece.
Pero
yo quiero que esto pues estoy hablando con gente para que esto se abra uno en Andalucía. Me gustaría que se abriese otro en Barcelona, en Cataluña ya hay. Pero no tendríamos ni que hablar de esto, tendría que haber cientos y que fuese algo súper natural que un hombre en crianza pues vaya a un foro, a un espacio donde pueda aprender, donde pueda formarse de aquellas cosas que no sabe y que son fundamentales sí mismo.
Me parece bien, Javier, pero déjame que te haga una otra pregunta. Sí. Para que esto sea atractivo, es decir, para que la gente acuda a estos foros pues los miércoles o allá donde se hagan en otros sitios que ojalá crezcan como champiñones en cualquier parte, sí, lo que tienen que tener es un atractivo en concreto, es decir, nos movemos por motivaciones, ¿no?
Sí.
Tú dices, no, mira, es que está bien que hablemos, bien, sí, está bien que hablemos, pero más que nada las experiencias de la gente, es decir, cuando tú hablas con tus compañeros, cuando reunís, ¿qué saca la gente en claro? Porque eso es al final lo que yo creo que va a motivar a la gente, ¿no? El fruto que sale, ¿no?
Hay gente que me ha dicho que si pongo Gin Tonic, si pongo Digital Plus, si pongo la Champions, viene mucho más,
claro,
gente.
Es que yo te iba a decir, digo, parece más un grupo encubierto de fútbol.
Claro, pero
ese no,
no
es el objetivo.
No, para nada. No, el objetivo para mí es, o sea, la motivación principal. Te pongo un ejemplo. Andrea, un italiano que lleva 6 años en España, un tío genial y estupendo, que una vez que vino me dijo, por primera vez veo que puedo hablar de emociones. Llevo 6 años aquí y no he encontrado un solo español con el que pueda hablar de lo que siento.
Ya.
Y no tengo un amigo, o sea, sí, puedo hablar de fútbol, puedo hablar de política, puedo hablar de cosas que en realidad me importan un poco.
Oye, Javier, ¿y luego ponéis en común estas situaciones que vivís, estas charlas, ideas que surjan con vuestras respectivas parejas, con vuestras mujeres?
Claro, mi mujer es psicóloga también, ella tiene 2 grupos de crianza, y yo hago, pues debato con ella y yo animo a que la gente, de hecho, la idea es que los hombres hablen para que se comuniquen más con sus mujeres y con sus hijos. O sea, la idea es compartir, de hecho muchas veces hay ideas que las llevan las propias mujeres, habla de esto, y ellos hablan, lo trasladan también. O sea, hay un caso, por ejemplo, de uno de los compañeros que es genial, que por el Día del Padre la mujer le regaló un bono, preséntate aquí a tal hora, y él no sabía ni a dónde iba. Se sentó y de repente se encontró un grupo de padres y él salió encantado porque tiene una comunicación excelente con su mujer y ella le pone temas de los que él no sabe y aquí él puede tener la perspectiva de esos temas, pero desde lo masculino, desde otro hombre que sí sabe del tema.
Mira, hay un vídeo que se está haciendo viral ahora, es sobre unos grandes almacenes de muebles que me parece genial. Le digo para que quien lo quiera buscar en la red.
Grandes almacenes de muebles suecos.
Es eso.
No le llego a ver el vídeo, pero he visto que sí, que se ha movido y mucho.
Pues es que está muy bien porque al fin y al cabo los niños tienen que escribir 2 cartas diferentes a los Reyes Magos y una tiene que ver con lo que le piden directamente a los padres. Ya no los juguetes,
buenísimo,
sino a los padres, y nos podemos dar cuenta todos enseguida que es verdad que es eso. Y lo que estamos hablando, el inicio de esta conversación era esa, de poder dedicarles más tiempo, entenderles mejor y para eso también nosotros darnos cuenta que somos parte y que podemos tener esa sensibilidad que parece que solo se da en las mujeres, que no, que nosotros también a partir de ahora.
No es cierto, que además no es cierto, además, muchas, porque muchas de las veces ellas tampoco saben. yo me encuentro muchísimas mujeres que tampoco saben, y pero ellas son mucho más valientes y más honestas si lo admiten y lo comparten con otras mujeres. Y ahí es donde muchas veces aprenden, porque se dan trucos, se dan herramientas, las comparten, las difunden, las practican, y es lo que nos falta a los hombres. Parece que tenemos miedo de decir, pues esto no sé, me siento tonto.
Tienes toda la razón, Javier. Lo que vamos a hacer para finalizar esta entrevista, que nos ha parecido muy interesante, sobre todo porque nos toca a los hombres, que como dices tú, somos padres en crianza, es pues que nos cuentes un poco cómo contactar, cómo, para el que aquel que le haya tocado, que le haya interesado, que le haya movido, le haya removido algo, tu experiencia, qué se puede hacer para ponerse en contacto con vosotros,
o por si quieren montar,
o por si quieren montar también un Si los hombres hablasen.
Bueno, nosotros estamos en la cocinita de Chamberí, que es una tienda fantástica de comida infantil, que está en la calle Trafalgar 12, al lado de la Plaza de la Vida en Madrid. El hashtag también es Si los hombres hablasen. Mi Twitter es @javidedomingo, y ahí tiene mi teléfono, y ahí pongo fotos y cosas que la gente puede ver para ver si le interesa.
@javidedomingo.
@javidedomingo.
Vale.
Pero, aparte, claro, la gente que vive en Barcelona, pues no tiene acceso. Estoy pensando con varias personas hacerlo vía también Skype, para que se pueda incorporar gente de fuera también de España, que nos lo ha pedido. Pero, por ejemplo, creo que en Cataluña hay un sitio que se llama La Tribu, he oído muy buenas referencias. Hay otro grupo en Madrid, que no sé cómo se llama, pero que viene en el artículo del País de ayer. Y creo que en Bilbao también hay un sitio. Pero sobre todo yo animo a las personas, si alguien vive en Miranda de Ebro y piensa, yo abriría una cosa de estas, pero no soy psicólogo, pues no hace falta. No hace falta que haya un experto. Se trata de que haya alguien que quiera coordinarlo. Exacto. Y que diga, nos juntamos y hablamos. Y si necesitan un experto, pues yo les puedo ayudar a buscar un psicólogo en la zona, que seguro que va encantado, una hora y media a la semana, a ayudar, a facilitar esa comunicación.
Bueno, pues...
que la gente se mueva, porque eso creo que va a ser fundamental. No se necesita nadie especial.
Muy bien. Digo que medio se ha dado para ponerse en contacto contigo y para poder empezar a crear este tipo de puntos de encuentro donde los padres somos protagonistas a partir de nuestros hijos, de nuestras parejas también. Javier de Domingo, psicólogo y padre responsable de el hashtag Si los hombres hablasen. Un abrazo y muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Maggie, ¿quieres que te dé con la muleta?
Tú continúas culpándome de la muerte de Skipper.
¿No sabes que podría matarte con esta muleta?
¿Y a mí qué crees que me importaría lo más mínimo?
Skipper y yo éramos buenos amigos. ¿Por qué no dejas en paz este asunto?
Tengo que decirlo todo.
¡Pero yo no quiero!
Es necesario que lo diga, y tú nunca me has dejado. Y yo te quiero. Y por eso vale la pena luchar. Skipper no era bueno.
¿Maggie?
Tal vez yo tampoco lo soy. No es bueno nadie. Pero piensa que Skipper ya no existe. Y en cambio yo estoy viva.
¡Maggie!
Maggie la gata existe aún, ¿comprendes? ¡Vivo todavía! ¿Por qué le tienes tanto miedo a la verdad?
Audrey Hepburn o Paul Newman, Elizabeth Taylor. Hoy te estamos preguntando quién es tu mito del cine, de la música o del deporte, Belén.
Pues eso, le estamos preguntando a nuestros oyentes. Y bueno, qué maravillosa banda sonora esta de Desayuno con Diamantes. Y más de uno nos ha dicho que su mito era Audrey. Y mira, Jesús Baztarrica nos ha dicho del deporte, que todavía no había salido ninguno, Ayrton Senna.
Hombre.
Elena Ruiz Andreu nos dice que los suyos son Clint Eastwood y, fíjate, Freddie Mercury, no te digo más. Uh-huh. Y Yago Tamargo nos dice John Lennon, Freddie Mercury, Enrique Castro Kini. ¿Qué te parece?
Grandísimo goleador.
Tú nos has dicho, venga, dinos el tuyo de deporte, por ejemplo.
La River. No es ningún secreto.
¿De música?
De música, Lou Reed.
Vale, muy bien. ¿Y de cine?
Y de cine. está más complicada.
Ahí lo tiene más difícil. Woody Allen, muy bien. Bueno, pues ya sabes que si nos quieres contar ese mito del cine, del deporte o de la música, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.